Jorge, es momento de escucharte. Bienvenido, feliz semana. Gracias por estar.
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas, a Diana, a Lick. El día de hoy, bueno, hace algunos días les hablaba algo de la innovación y recuerdo que hace algunos años, en el contexto de la mercadotecnia, les estaba platicando de la ley de la difusión de la innovación. Para los que no se acuerdan, o para los que no escucharon ese día, la ley de la difusión de la innovación hablaba de que la gente, por lo general, tarda en adoptar nuevas tecnologías o nuevas formas de comercio, y que siempre hay un 2.5% de personas que son innovadoras, que son los que se formaron en las tiendas de Apple para probar un iPad por primera vez, y luego viene un adaptador temprano, que es el 13.5% de la población, que es cuando ya empiezan a consumirlo más ese nuevo producto que antes nadie consumía, y luego ya viene una mayoría temprana, por ahí del 34%, dicen los autores de estas leyes que hay un punto de quiebre a partir del 15 o 16% de participación de mercado, donde ahí es donde podemos ver que un producto tuvo o no va a tener éxito en el mercado. Y yo veo, y esto muy relacionado con lo que hablábamos en contextos de mercadotecnia pasados, en relación a la innovación, es que veo muchos seguidores dentro del mercado que van siguiendo las tendencias que se van adoptando en el mundo, y de hecho los veo ya como mayoría tardía a estos comerciantes que de repente ven que, oye, ¿sabes qué? Pues de repente hay muchos negocios que se están abriendo en senderos, empieza a ver que hay gente y de repente pues van y ponen un negocio y van en la colita, porque ya cuando ponen su negocio, de repente pues la gente que acostumbraba a ir a senderos, y con lo novedoso que puede llegar a ser cualquier mercado, no solo el lagunero, todos los mercados tienen algo de novedoso, pues de repente se cambian al centro, y luego ya cuando llegan al centro probablemente la gente empieza a buscar otras tendencias, y entonces ahí van detrás de la innovación. Entonces los que realmente van abriendo el mercado son aquellos que le apuestan, o sea, que dicen, ¿sabes qué? Pues ahorita no hay nada ahí, es un terreno pues que no es fértil, pero pues vamos a aprovechar y vamos a abrir nuestra primer tiendita en el centro, vamos a abrir nuestro primer cafecito en el centro, y de repente pues a lo mejor batallan los primeros años, pero son los que van a ir abriendo la pauta, ¿no? Y bueno, esto va muy en relación con que hace unos meses, justo antes de Navidad, Amazon abrió por sorpresa su primera tienda física y permanente, y esto fue una sorpresa para todos porque pues la empresa es considerada uno de los grandes picudos en el comercio electrónico y a quienes muchos culpan de que las librerías tradicionales vayan perdiendo fuerza en los Estados Unidos, ¿no? Pues abrir una librería a la antigüita con libreros, libros de papel, recomendaciones literarias de las que habitualmente se incluyen una librería pues a la antigüita, ¿no? Entonces, de repente empezaron a ver en diciembre, cuando la abre por sorpresa, porque no hizo ni mucho anuncio ni nada, o sea, realmente nada más la abrió. Muchos vieron en este movimiento una confirmación de la recuperación de los libros de papel. Otros dijeron que las librerías no van a desaparecer de la faz de la tierra. Y otros, en cambio, en lo que va, o sea, al e-commerce, que dijeron, el e-commerce está perdiendo fuerza, ¿no? De hecho, hubo mucha gente quien dijo, ¿sabes qué? Es que la gente extraña el olor al libro de papel y a esa experiencia de terminar con el libro en la última hoja y poderlo poner en la repisa o en una esquina después de que ya terminaste, que no es la experiencia que se vive en un iPad o en un artículo electrónico, ¿no? Entonces, en un artículo de Wall Street Journal abrió nuevamente el debate y llevaba a hacer apuestas y muchos más análisis de por qué un directivo de la industria de los centros comerciales señalaba que Amazon estaba trabajando para abrir entre 300 y 400 librerías físicas en Estados Unidos. Eso es una notición, porque pues la verdad es el gigante del e-commerce se está pasando al comercio físico, o al menos eso podía leerse entre líneas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo realmente, o sea, es una especie de Pedro Infante de las librerías, o sea, que se está muriendo el e-commerce en medio de su gran momento, cuando eres más famoso, cuando tienes el mayor de tus éxitos, de repente te mueres. Pues no, yo creo que no hay nada más lejano a la realidad. De hecho, todos los indicadores me dicen que el comercio electrónico está creciendo, o sea, lejos de estar muriendo, y no es que vaya a desaparecer. Lo cierto es que la realidad es un poco más compleja de eso, y el mundo no se debe ver en oposiciones. O sea, de hecho, yo creo que no hay que quedarse con una tienda física contra una tienda online, porque la realidad va mucho más en un camino hacia la cooperación. se ha hecho hacia un consumidor que es omnicanal, al que dar servicio en todas partes. Y lo vemos en otros contextos de mercado. Tenía hablado de eso, de que el consumidor, cuando está en una tienda física, está buscando los artículos en internet. ¿Por qué? Porque probablemente pues ese cañón o esa computadora, pues no sé si es bueno o malo, entonces busco referencias en internet para saber si lo que me va a decir el vendedor es cierto o no. Entonces las tiendas físicas han empezado a lanzarse en la conquista del comercio electrónico, y eso todos lo sabemos, y podríamos ver que van un poco rezagados los que empiecen a hacerlo ahorita. Y han creado sus propios establecimientos online, por ejemplo lo vemos con Walmart, que es el gran gigante del autoservicio. Sin embargo, las tiendas electrónicas están ahora interesándose por lo físico, y si años atrás hacían experiencias rápidas en internet, ahora están centradas en generar experiencias más duraderas y permanentes, ¿no? O sea, de hecho Amazon es el nombre que ha protagonizado los grandes titulares, pero no es la firma únicamente e-commerce que ha abierto un brazo físico. O sea, no sé si han oído hablar de Etsy o Etsy.com. Etsy yo lo califico como un sitio de intercambio para artistas hipsters. Entonces, no sé, a lo mejor el que lo usa y no es artista ni hipster se va a enojar conmigo, pero si te gustan las cosas menos industrializadas y más como hechas a mano, pues Etsy es el lugar. O sea, puedes entrar y ver pulseritas y pinturas hechas por artistas locales de varias partes del mundo, y ellos te las venden y Etsy gana una comisión sobre esa comercialización. Bueno, pues Etsy acaba de abrir su primera tienda física y permanente. O sea, la compañía ha abierto una tienda física en una esquina de los grandes almacenes Macy's en Nueva York. Y la verdad es un concepto raro que todos podemos llegar a aprender de eso, porque es como una tienda temática donde va a cambiar sus contenidos mensualmente. O sea, un día vamos a ver, digo, un mes vamos a ver pinturas, y luego a lo mejor el mes siguiente vamos a ver pulseras, y a lo mejor el mes siguiente vamos a ver cajitas, ya, cosas que compran los hipsters, ¿no? Y otra, por ejemplo, es ModCloud, que es una tienda online que abrió su tienda física este verano. De hecho, tenía 13 años de ventas online, ya había crecido bastante, y sus directivos, en un artículo que leí, confiaban al USA Today que la tienda física les había permitido conocer mejor a sus consumidores y sus intereses. De hecho, es un jalón de orejas para el Big Data. Descubrimos pequeñas cosas, dicen ellos, los detalles que nuestros consumidores aman. O sea, por ejemplo, los forros en vestidos y que aman los bolsillos. Entonces, esto lo han averiguado gracias a las compras en tiendas. De hecho, hasta Beerbox, uno de los servicios de suscripción de productos de belleza, ahora va a tener una tienda física, ¿no? Y esto lo vemos no nada más en Estados Unidos. Los gigantes del e-commerce están abriendo tiendas físicas en todo el mundo. Ya se pueden encontrar ejemplos más allá de Estados Unidos, como Spartoo, una tienda online de zapatos en Europa, abrió tiendas físicas en varias partes de este continente, ¿no? Entonces, la pregunta del millón de dólares es ¿por qué este cambio, no? Y yo siento que el hecho de que el e-commerce esté atacando o esté llegando al mercado de las tiendas físicas tiene una explicación muy ligada a la misma razón que se hace en las tiendas a la antigüita. La misma razón por la cual las tiendas a la antigüita están entrando en el universo online. Los consumidores, como les decía, son cada vez multicanal y por lo tanto están más interesados en hacer compras que tocan prácticamente todos los escenarios. O sea, les gusta ver las cosas en internet, pero también les gusta sentir, comprar, que los atiendan personalmente. De hecho, hoy los consumidores buscan cada vez cosas más distintas. Y el movimiento de Amazon hacia la tienda personalizada habla del deseo del consumidor por una experiencia más personal. O sea, el aumento de los formatos de servicio rápido y servicio por internet ha aumentado el deseo por un servicio de atención al cliente, pues a la antigüita, particularmente cara a cara, ¿no? O sea, donde llegabas y te atendía por ejemplo, yo recuerdo el mercado de abastos cuando iba con mi mamá, yo de pequeña, que pues íbamos a comprar verduras y que el dueño te platicaba. Y, o sea, ese tipo de comercio pues puede llegar a tener cierto poder en un futuro pues no muy lejano, ¿no? Y a medida que todo va más rápido y que es más fácil encontrar servicios automatizados y tecnologizados, pues también se busca la atención más cercana y más digna de la tienda de siempre, ¿no? Entonces, es interesante ver este punto porque, y por eso empecé con la parte de la innovación, porque vemos que hay algunos que dicen ahorita, es que ya necesitas tener tu tienda online porque el offline o la tienda de la antigüita va a desaparecer. Pues nada más alejado de la realidad, o si el consumidor está regresando, entonces yo mi recomendación sería acérquense a ver sus procesos de atención al cliente Pues yo entiendo que hay muchas personas y muchas empresas que están viendo el proceso natural de hacer tecnológica su compañía, pero luego se nos olvida de que una gran parte, y sobre todo en mercados latinoamericanos, está comprando en la calle, y se nos, y por andar tan metidos generando nuestra página web, pues estamos dándole una atención no lo suficientemente buena al cliente. Hay que sumar otros elementos, y esto es para terminar. Las tiendas físicas permiten a los consumidores tocar y ver cosas, y es algo que muchos quieren hacer, y eso hace que las marcas se diferencien de los demás. Y hace unos años contar con una tienda online era lo que hacía que la marca fuera diferente, ya que no había muchas tiendas online. Hoy hay muchísimos jugadores en ese mercado, y el abrir un escenario físico se ha convertido en uno de los pocos métodos que tienen para hacer algo realmente diferente, ¿no? O sea, las tiendas físicas se benefician además de la sinergia con la web. O sea, el consumidor sigue teniendo a su disposición el gigantesco catálogo de productos, pero tratan de mejorar la experiencia en una tienda que, como se fijarán si escuchan seguido nuestros contextos de mercadotecnia, la experiencia es la palabra clave en este momento de la mercadotecnia para el nuevo consumidor millennial. Entonces, pues podemos hablar de que van a acabar las tiendas. Bueno, el futuro lo dirá, y sobre todo los buenos deseos de nosotros los consumidores van a ser lo que lo van a marcar. Ajá.
Jorge, todo esto que nos cuentas es muy interesante, porque fíjate que sí, yo encuentro que sobre todo las nuevas generaciones están como más dispuestos a tener este intercambio comercial a través de lo virtual, pero esos jóvenes, esos nuevas generaciones también están marcadas por las experiencias de quienes les están en este momento dando el dinero, que son los papás, que ya no están tan jóvenes, y esos papás que ya no están tan jóvenes muchas de las veces han creado una serie de resistencias en relación a lo que significa el comercio virtual. Y todavía está dado por la desconfianza tan grande de proporcionar tus datos personales, sobre todo los datos de los números de tu tarjeta, que tal pareciera que todo el mundo estamos esperando que nos hagan un cargo indebido o que haya algo fallido en esa operación. Entonces, creo que todavía nos falta, y sí, hay experiencias que son insustituibles, sobre todo para las mujeres, que yo creo aquí que deberíamos de dividir el segmento en función de cómo compramos las mujeres y cómo compran los hombres. Las mujeres somos total y absolutamente sensoriales.
Sí, definitivamente.
Porque, por ejemplo, cuando tú haces la compra a través del teléfono a alguno de los supermercados para que te lleven la fruta, las verduras, la carne, y algunas cosas de la despensa, cuando tú sacas las bolsas, tú dices, no era el tiempo de los tomates, ¿sí? No era la consistencia de las manzanas. Entonces, siempre está como esta, a mí me gusta escogerlo porque yo sé que cómo los necesito, porque a lo mejor ya traigo en la cabeza qué voy a hacer con cada una de esas frutas o de esas verduras, y sé cómo tiene que ser la consistencia, no sé si me explique.
Sí,
entonces nunca hay una satisfacción así total y absoluta, y por lo tanto la experiencia es solamente para cuando no te queda más remedio.
Sí, claro, mira, hay dos cosas ahí que quiero mencionar. El millennial, muchos lo vemos como el chavito chiquito, pero ya se quedó atrás. El millennial más grande nació en 1980. Uh-huh. Entonces ya ahorita tiene 35 años. Ese millennial ya tiene tarjeta de crédito, ya compra. Y de ahí, por ejemplo, 35, 34, 33, yo creo que hasta unos 24 años, yo creo que ese consumidor ya compra por internet. ¿Por qué? Porque ya no le da tanto miedo experimentar con la tarjeta de crédito. Yo creo que eso es una apuesta personal. Uh-huh. A lo mejor gente un poquito más grande sí batalla con otorgar su tarjeta de crédito. Pero a mí me gusta mucho este espacio de este en particular, de contexto de la mercadotecnia, porque de repente hay gente que dice, no, es que ya la tendencia es internet y ya va a desaparecer, entonces ya ni peles tu tienda. Y nos damos cuenta que no, o sea, la gente nos gusta que nos traten bien, a la gente nos gusta que se sepa nuestro nombre, a la gente nos gusta que sepan que nos gusta comprar y que nos gusta que nos digan, a las mujeres o a los hombres en general, nos gustan, oye, qué bien se te ve esa camisa, de hecho es tu medida exactamente, etcétera. Que yo siento que la computadora jamás, bueno, no me gusta decir la palabra jamás, pero va a ser difícil que logre llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, la forma en la que consume una mujer es muy difícil, la forma en la que consume un hombre, y va a ser bien difícil de que se llegue a eso. Entonces yo creo que las tiendas ahorita, la recomendación es, pues sí, atiendan el internet, pero no dejen de atender la atención de sus clientes, la manera en la que atienden sus empleados. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ganar o se va a perder esta guerra.
Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Siempre de mucho interés tu presencia. ¿Nos dejas punto de contacto?
Sí, en nuestro teléfono 793-0101, 793-0101 es el teléfono de la oficina, y en nuestra página de internet, métanse y vean ahí algunos videos o algunas los contextos de mercadotecnia o algunas infografías que vamos subiendo. Es www.adermandoedernestoemdemamaedernestoasesores.com.
Bien, muchísimas gracias por tu presencia.